Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos en el Ecuador de la semana, es miércoles. También estamos en mitad de este mes, 15 de diciembre. Nos quedan 10 días para celebrar la Navidad. Dos horitas de radio por delante, arrancamos. Vacunación de los pequeños, se gana una nueva batalla al coronavirus. A partir de hoy, los menores de 12 años ya pueden inocularse su dosis que repetirán un mes o dos meses después, según el caso. Es una gran noticia porque los padres tenemos ese sentimiento de sobreprotección y temerosos de que se contagie de una enfermedad que podría ser muy grave, no solo en pacientes inmunodeprimidos y a sabiendas de que a veces deja secuela, COVID permanente. Creo que todos aplaudimos este nuevo paso de la ciencia, porque esta es la palabra clave, ciencia. Es lícito que muchos padres y madres tengan cierto recelo, cierto temor. Ponemos el brazo nosotros sin problemas, pero con nuestros hijos ese sentimiento es diferente, porque tenemos, insisto, un sentimiento de defensa, de amparo. Pero la pregunta es, ¿qué prefieren? ¿Un hijo, una hija afectado de la COVID o protegido de los síntomas? La vacunación a menores abre también nuevos debates. Habría que hacerlo en centros públicos. Es cierto que en un colegio es más ágil, más cómodo, más rápido. Además, se elimina ese impacto, ¿no?, de llevar al pequeño solo a vacunarse en un centro de salud o grandes espacios. Lo hace con compañeros de clase, es menos traumático, pero también se habla de estigmatizar a los que deciden no vacunarse porque sus padres y madres así lo han decidido. Pero hay más debates, ¿no?, a partir de la vacunación. ¿Expondremos a nuestros pequeños a un contagio si se relaciona con menores no vacunados cuando ya tienen esa posibilidad? ¿Habrá aislamiento, habrá separación, incomunicación de los que no se han inoculado en antídoto a mandato de los progenitores? Bueno, pues veremos. Son cuestiones que se conocerán con el paso del tiempo. Miren, yo lo tengo muy claro. Padre de dos hijas, las voy a vacunar, como se ha hecho históricamente desde que se implantó ese plan de vacunación a menores para protegerlos de la hepatitis, la difteria, la poliomielitis, la varicela, el rotavirus, el neumococo, el sarampión y la rubeola. La única diferencia es que ahora toca la COVID. En unos minutos intentaremos dar respuesta a todas las preguntas que nos hacemos los padres con esto de la vacunación pediátrica, vacunación a menores de 12 años. Y lo vamos a hacer con un pediatra, con Adrián Montes de Oca. Además, también nos vamos a dar una vuelta, vamos a charlar con Pequeño Valiente, porque saben ustedes que los niños inmunodeprimidos, aquellos que tienen una enfermedad incluso grave, pues entran antes en este programa de vacunación. Vamos a hablar con Juan José Jerez, que es el presidente de Pequeño Valiente. Después tendremos nuestro espacio dedicado a Sinca. Vamos a hablar con los comerciantes de Canarias. Hablaremos también de cómo proteger nuestra piel, porque estamos viendo que están bajando considerablemente las temperaturas. Hoy incluso llovía en distintos puntos de nuestra isla de Gran Canaria, aquí en la capital, sobre todo en la vertiente norte. Hablaremos con un dermatólogo de HPS. Sobre las 12 tendremos nuestro tiempo de análisis. Los miércoles lo hacemos con empresarios. Después nos daremos una vueltita al Hospital de Gran Canaria, Hospital General de Gran Canaria, Doctor Negrín. Ahí nuestro compañero Jorge Peris pues hablará con padres y madres o con especialistas una vez que, como saben, ha comenzado ya la vacunación a menores. Hablaremos de un festival muy interesante llamado Mapas, por cierto, que Dulcería Parrilla ha vuelto a abrir. A ver si podemos hablar con su propietaria, es una grandísima noticia. Como les decía, ha llovido en la vertiente norte, vamos a estar en Valle Seco, vamos a estar en Guía, vamos a estar en diferentes municipios. Esto y lo que surja Es lo que tenemos por delante en la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del miércoles 15 de diciembre con Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Son las 11:09 minutos. Le seguimos dando forma a la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, echamos un vistazo a la actualidad. Queremos saber qué noticias se está dejando esta mañana del miércoles 15 de diciembre. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días, Javier. Pues comienza la campaña de vacunación en las islas para la franja de edad de 5 a 11 años. Se puede pedir cita en el 012, pero también en los teléfonos 928-30-10-12 y 922-47-00-12, en la aplicación y en la web de cita previa del Servicio Canario de la Salud. Hoy hemos escuchado a algunas madres acerca de la vacunación de los pequeños.
Yo soy una mamá de una niña de 7 años y sí voy a vacunar a mi hija. En primer lugar, porque ella misma ha decidido que quiere vacunarse. Tiene claro que la vacunación es parte del proceso que debemos de seguir para en algún momento retomar cierta normalidad en nuestras vidas. Quiere vacunarse para algún día poder volver a estar sin mascarilla, jugando con sus amigos en el cole.
Yo tengo un hijo de 7 años. Estoy esperando para poder vacunarlo. Creo que es muy importante que cuanto más estemos vacunados, pues más rápido podemos ir saliendo de todo esto. Entonces creo que es prioritario, pienso, poner la vacuna.
Soy una mamá de un niño que tiene 6 años. Estoy a favor, le pondré la vacuna a mi hijo, porque en casa todos la tenemos y creo que la vacuna es la solución a paliar este o a reducir este virus.
Son 136.910 los menores en Canarias de entre 5 y 11 años. Con la vacunación de los pequeños se da un impulso a la lucha contra la pandemia porque esta franja de edad es la que ahora mismo tiene una mayor incidencia en Canarias. Ángel Víctor Torres es presidente de Canarias.
Por lo tanto, no es una contradicción. Estando de los mejores de España, donde tenemos mayor incidencia es entre la población de 5 a 11 años. Y está claro que en el verano, cuando tuvimos importantes repuntes, hasta casi 1.000 positivos en 24 horas, fue la vacunación, el aumento de la vacunación, lo que hizo que doblegáramos la curva y empezáramos a bajar. Y ahora, exactamente igual, hay que hacer un gran esfuerzo de vacunación, animar a que se haga esa vacunación. Tenemos ya ese certificado COVID y, por tanto, espero que así va a ser, estoy convencido, porque Canarias es de las comunidades que voluntariamente más ha ido a vacunarse de todo el país.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en el marco a 3 hombres de 22, 28 y 38 años, todos ellos con numerosos antecedentes como presuntos autores de al menos 38 delitos de robo con fuerza en comercios y oficinas de Las Palmas de Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 6:30, aproximadamente en unos 18 minutos. Ahora salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes, incidencias destacadas en la vía pública, ¿algo que contar, Laura?
Bueno, pues a primera hora de esta mañana se registraban dos accidentes de tráfico en Gran Canaria, uno en la Gran Canaria 31, en la subida a Tafira, en la que resultó herido un motorista con lesiones de carácter leve, fue asistido y trasladado a un centro sanitario, y otro accidente en la Gran Canaria 1, también entre dos vehículos, donde finalmente solo una de las personas necesitó traslado a un centro sanitario al sufrir policontusiones. Por otra parte, en Lanzarote, en Arrecife, los recursos de emergencia han rescatado a una mujer que caía al mar en la zona de Parque Islas Canarias, en Arrecife, tras estar en una zona próxima al agua. Fue rescatada, únicamente presenta también hipotermia de carácter leve y de algún traumatismo, y ha sido ya trasladada al Hospital José Molina Orosa.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días.
Un saludo, buenos días.
El tema del día para hoy es, recordamos, todo un clásico. Escuchen. Hoy, en 1944, fallece Glenn Miller, grande, al estrellarse un avión en el que viajaba sobre el Canal de la Mancha. Tenía tan solo 39 años, músico de jazz. Durante los años 30 y 40 fue muy popular su banda de swing, puso sonido a Norteamérica y yo creo que incluso al planeta en aquellos años. Este sonido que diseñó, que creó, se identifica hoy, sigue vivo con las Big Band. Y por supuesto, yo creo que es inolvidable esto que escuchamos de fondo, In the Mood. Vamos al tiempo. Según en qué municipios llovía cántaros, en otro una ligera lluvia, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, por lo menos en zona alta, sí, agua, pero muy poquita, chispando, que decimos, ¿no? Miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, pues hace algo de fresquito, tenemos 17 grados, hay un porcentaje de precipitaciones en lo que queda del día del 17%. En el norte de Gran Canaria, concretamente en Guía, también 17 grados, pero un 22% de precipitaciones en lo que queda del día. En Valsequillo, 16 grados, 17% de precipitaciones. En Valle Seco, ahí empieza a ser algo de fresquito, ya lo sabemos, ¿verdad? 11 grados tan solo en Valle Seco, 23% de precipitaciones para lo que queda del día. En Tejeda, 12 grados, 21% de precipitaciones, porcentaje de precipitación para lo que queda del día. Y en Playa del Inglés, tan solo un 5% de posibilidad de que caiga algo de agua y 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas, siempre Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hoy miércoles esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de intervalos nubosos que tenderán a extenderse de oeste a este a lo largo del día, tendiendo a quedar cielos nubosos o muy nubosos durante las horas centrales, con precipitaciones de débiles a moderadas y que serán más abundantes en la mitad norte. En cuanto a las temperaturas, hoy bajarán con una máxima prevista de 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, será flojo y de dirección variable, aunque predominará el viento del noroeste, mientras que las costas orientadas al sur tendremos brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es el sur de Gran Canaria, que a pesar que la AEMET, pues, de alguna manera predice un 7%, entre 5 y 7% de precipitaciones en el sur de Gran Canaria, en la vertiente sur de la isla, parece que el tiempo está feo ahora mismo, que llueve ligeramente, está chispando, y una temperatura en torno a 20, 21 grados aproximadamente. Vamos a ver qué es lo que pasa a lo largo del día. Ahora sí, vamos con la página deportiva. Lo más cercano es que hoy juega la Unión Deportiva ante el Valladolid en Zorrilla, Copa del Rey. Jorge Pérez, buenos días.
Hola Javi, compañero, a las 7 de la tarde, esa segunda ronda copera de la Unión Deportiva de Las Palmas, que quiere superar la eliminatoria ante el conjunto pucelano del gran canario Roque Mesa, sin que sirva de precedente. Ayer Pepe Mel dio el once inicial, lo recordamos, compuesto por Valles en la portería, Coco, Ferigra, Alex Suárez y Ale Díez en defensa, Paul, el canterano Paul, Unai Veiga, Michael Mesa, Pinchi, Benito y Sadiku, los 11 hombres que van a hacer de la partida para intentar tumbar al Valladolid. En la segunda ronda copera para la Unión Deportiva de Las Palmas, también esta tarde en Polonia hay voleibol continental. El Club Voleibol Gran Canaria Urbacer afrontará el partido de vuelta de los octavos de la CEP Cup ante el Comerceno Lodz polaco. Los dos partidos se juegan en Polonia. Ayer perdía 0-3 el conjunto Gran Canario. Lo tiene muy complicado. Un milagro permitiría al conjunto Gran Canario pasar de ronda, aunque lo van a dar todo, van a pelear por conseguir como mínimo la victoria.
Más información, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Tiempo de Deportes Cope. Estaremos muy atentos y te escucharemos, Jorge. Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
11:18 minutos, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es, Ainhoa.
Así es, Javier. En cope.es/Gran Canaria abrimos con coronavirus. La FED critica las decisiones unilaterales y pide medidas comunes para los países miembros de la Unión Europea. Además, una mujer en estado grave tras ser recuperada del mar en parada cardiorrespiratoria en el sur de Gran Canaria. Y Gran Canaria suma 226 casos y en riesgo alto por pacientes COVID en UCI con un 15%. 2,11% en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, en Sociedad, Sanidad comienza a citar hoy a los niños para recibir la vacuna de Pfizer. También la obligación de vacunar a los niños británicos anula 150.000 reservas, o el volcán de La Palma se sume en un inquietante silencio con signos de agotamiento. En Canarias 7, por su parte, abren con la crisis del coronavirus. También en directo, Torres anima a vacunar a los niños porque es lo más seguro. La Palma amanece sin un solo signo observable de erupción, o la lluvia aleja la calima de las islas.
La verdad es que en cuanto al volcán, llevamos ya 24 horas prácticamente sin incidencia. Puede ser lógico y coherente que suba la sismicidad, porque sin temor los equipos detectan de forma más clara, ¿verdad?, cualquier tipo de sismo. Vamos a ver si es un descanso o si estamos por fin ante el final de la erupción, que recuerden ustedes, ya dijo hace algunas semanas, además lo dijo en nuestros micrófonos Ángel Víctor Torres, que hay evidencias científicas de que el volcán finalizará su actividad antes de fin de año. Estamos a 15 de diciembre, estos días puede ser histórico. Ojalá, ojalá y sea así. 11 y 20, echamos un vistazo al Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, la crecida del río Ebro, y es que se dirige a la Ribera Baja y son muchos los vecinos que están preocupados de que pueda afectar a sus viviendas. El presidente Pedro Sánchez anunciaba que los territorios afectados por la crecida serán declarados zona catastrófica. Además, Pablo Alborán, porque ha sacado ya las nuevas fechas de sus conciertos y las entradas en algunas localidades se terminaban en 10 minutos. Muchos sorprendidos porque no les ha dado tiempo hacerse con ninguna de ellas. Además, una noticia, porque Iberia renuncia a la compra de Europa en los términos pactados. Muchos comentarios también sobre esto y, como siempre, el feliz miércoles.
Feliz miércoles también para ti. Son las 11 y 20, publicidad, y enseguida vamos a hablar con un pediatra.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siderio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siderio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siderio, de toda la vida.
Por aquí buen clima lo que hay.
¿Planes en familia? Ven al Teatro Pérez Galdós y disfruta de Borondonia, el nuevo espectáculo de Zalacadula. Del 2 al 4 de enero, ven con tus hijos a conocer al Hada Hari y comparte sus aventuras. Música y fantasía a partes iguales. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en teatroperezgaldos.es y hazte ya con tus entradas.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Muchas cosas bonitas en la vida.
La galleta recién hecha.
Las luces de colores.
Los reyes magos.
Mi familia.
Las estrellas.
Los regalos.
¡La Navidad!
Consulta el programa completo en lpacultura.com.
¡Feliz Navidad!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A ver si con las respuestas a las preguntas podemos solventar muchas dudas que tenemos los padres, porque ya saben, llevamos toda la mañana comentándolo, hoy se ha comenzado la vacunación a los pequeños menores de 12 años, ¿no? Entre 6 y 11 años. Vamos a hablar a esta hora de la mañana con un pediatra, lo tenemos ya en línea, Bian Montes de Oca, él es pediatra de atención primaria y además pertenece a la asociación, a la Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria. Avián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer saludarle, doctor. La primera pregunta es muy clara. ¿Es segura la vacuna contra la COVID para los pequeños, para niños y niñas?
La respuesta es igualmente clara. Sí, es segura. ¿Vale? Es una vacuna que, aunque ha tardado poco tiempo en hacerse, pues ha pasado los más exquisitos controles de seguridad, como es normal antes de administrarse en población sana y especialmente en una población tan sensible como la población infantil. O sea, la gente puede estar tranquila, esta vacuna es segura.
El hecho de que sea para niños, que todos sabemos que, bueno, pues tienen un sistema inmunológico diferente al que tienen los adultos, ¿la puede convertir en quizás la vacuna más preparada, más ensayada, no sé si de la historia, ¿no? Pero sí de los últimos años, de los últimos tiempos, don Avián.
Hombre, la más ensayada no, en el sentido de que los ensayos clínicos a veces... Pues precisamente porque costaba tener un buen número de niños para completar los números mínimos para que los ensayos pudieran terminarse, no podemos decir que sea la más ensayada, pero sí muy, muy ensayada. Tanto es así que a día de hoy hay más de 5 millones de vacunas administradas en esta franja de edad en un país como Estados Unidos, que es exquisito con los efectos adversos de las vacunas y no se ha notificado ningún problema de seguridad.
Precisamente, hablando de esos efectos adversos, ¿no? Que los padres, evidentemente, tenemos cierto temor, porque al fin y al cabo estamos hablando de niños. No sé si sabe qué tipo de efectos puede tener en la población infantil y cómo contrarrestarlos, doctor.
Sí, mire, yo en mi trabajo diario estoy acostumbrado a tratar con padres que un mínimo porcentaje de ellos a veces dudan de la vacunación, no de esta vacuna, sino en general de las vacunas, ¿no? Y yo a la gente siempre le transmito lo mismo, o sea, aquí hay que hablar sinceramente, no hay nada que esconder, o sea, los beneficios de la vacuna son inmensamente superiores a sus riesgos, ¿no? En este caso, los efectos adversos esperados que se han encontrado en ensayos clínicos y, como digo, se han encontrado en millones de dosis ya administradas en otros países, son los efectos que esperaríamos en cualquier vacuna. Molestias en el brazo, en la zona del pinchazo, algo de inflamación, a veces algún síntoma menor como malestar, a veces fiebre, pero es menos frecuente en los niños de esta edad porque la dosis que le administramos es una dosis muy baja. El temor que existe con esta vacuna, y por eso yo siempre digo que hay que dar toda la información porque es que no hay nada que temer ni que esconder, es su relación en unas edades entre los 16 y los 25 años de un efecto adverso muy raro que es la miocarditis, ¿no? La inflamación cardíaca, ¿no? Esto, los pediatras estamos de enhorabuena porque este efecto no se ha visto cuando se administra esta vacuna a los niños, ¿no? O sea que en este sentido se están todos los organismos vigilantes a que pudiera aparecer cualquier efecto adverso y afortunadamente se está mostrando una vacuna muy bien tolerada.
Es una clave muy importante lo que acaba de decir, doctor, porque sí es cierto que en mayores, en adultos, hemos visto este tipo de efectos secundarios. Nos dice que en niños no, ¿no? Que son, digamos, más graves, más particulares, ¿no?
Exacto, o sea, estos efectos secundarios que además aparecen en España, hay un informe ya de eso porque la Agencia Española de Medicamentos está detrás de esto, ¿no? Con una frecuencia de unos 0,8 por cada 100.000 dosis cuando se administran en la población mayor de 16 años, entre 16 y 40 años, esa población joven, que por otra parte son los que suelen tener más miocarditis de otras causas. Pero esto en niños no se ha observado, ¿eh? En niños esa incidencia todavía debe ser mucho menor.
Bueno, pues la verdad es que es una clave bastante importante. Aquellos niños, niñas que tienen, bueno, pues reacciones adversas, por el motivo que quiera que sea, que le duele, que a lo mejor tiene algo de fiebre, como pediatra, ¿qué le tendríamos que administrar los padres? ¿Tenemos que llevarlo a atención primaria? ¿Puede ser analgésico local aquí en casa, doctor?
Exacto. A ver, a veces tras la vacunación, como digo, puede haber reacciones locales, dolor, molestias, inflamación. Eso con un poquito de frío local se puede aliviar. Y si hay malestar general, si hay algo de fiebre, si se encuentra un poquito mal, si duele la cabeza, con paracetamol simplemente, ¿no? Y tranquilamente en casa, no es necesario ir a ningún centro sanitario para eso. A veces en el momento en que se pone cualquier vacuna en los niños, algunos se desmayan, ¿no? O estos se notan mareados. Eso es importante que, si les ha pasado con otras vacunas, se lo avisen al personal que le va a administrar la vacuna, simplemente por tenerlo contemplado, pero vamos, sí. No tienen por qué alarmarse si eso sucediera.
Sí, por precaución, más que otra cosa.
Sí, exactamente.
Entiendo que en el ejercicio de su profesión, corríjame si es así, habrá diagnosticado COVID en niños, ¿no? En niños y niñas. Un poco, ¿cuál es la afección que tiene en el propio organismo? Y también hago otra pregunta. ¿Por qué se está viendo ahora más casos de COVID, bueno, pues entre la población pediátrica, doctor?
A la primera pregunta, yo estoy en un equipo que solo prácticamente nos dedicamos a coronavirus, con lo cual he visto o he tenido algún tipo de contacto, sí, sí, o han pasado por mis manos los datos de los 5.000 niños que han pasado coronavirus en Gran Canaria. O sea que datos de todos esos los tenemos, ¿vale? De esos un mínimo porcentaje ha necesitado ingresar. Casi siempre es por precaución por la edad, porque tengan alguna otra enfermedad, ¿vale? Ha habido muy, muy pocos casos graves, ha habido alguno, pero afortunadamente muy pocos. Con lo cual, esto es un mensaje tranquilizador a las familias, ¿vale? El coronavirus, habitualmente en los niños, afortunadamente, es una enfermedad leve. Y lo otro es perdón, que me olvidé la segunda pregunta.
Sí, la segunda es, ¿por qué se está viendo ahora más casos en el segmento pediátrico?
Sí, sí, porque el virus va a infectar al que puede, y como a los vacunados puede, mucho menos, a pesar de lo que se diga, ¿no? Que a veces oigo discursos de gente que dice, no, el vacunado se infecta igual que el no vacunado. Eso es absolutamente falso, eso no es así. El que se vacuna tiene un 50% o más de probabilidades de no infectarse que el que no está vacunado. Entonces, el virus va a atacar o va a infectar a las personas que no están vacunadas o a las que no responden bien a la vacuna porque tengan alguna enfermedad o sean inmunodeprimidos. Entonces, es normal que si los niños no están vacunados, ahora veamos muchos más casos en niños. Y la repercusión, doctor, social de esto es muy importante porque laboralmente también es un problema, ¿no? Y para los niños, los pobres, tienen que hacer cuarentenas, tienen que estar aislados, algo que las personas vacunadas no tienen que hacer. Y esto es un beneficio muy claro para vacunarlos.
Doctor, le voy a hacer una pregunta que la respuesta es casi de perogrullo, ¿no? Entiendo que una buena fórmula, si al niño o a la niña le duele un poquito la zona de vacunación y se tiene que volver a repetirla a las 4-8 semanas aproximadamente,
8.
Una buena fórmula es en el otro brazo, ¿no? Una en una y otra en otra, ¿no?
Mira, a veces solemos elegir, decirle a los niños que cuál es su brazo dominante y elegir el otro, básicamente para que en esos días que siguen a la vacunación, si tiene molestias, pues no le impida hacer las labores escolares o deportivas, lo que sea, ¿no? Las 8 semanas que pasan entre una administración y la otra, esos efectos adversos locales van a haber desaparecido seguro. Sí, pero eso dura 2 o 3 días nada más y se puede poner en el mismo brazo perfectamente.
Pues, don Avián, ya para acabar, yo creo que hemos solventado muchísimas preguntas. Simplemente recordar a aquellos padres, madres que todavía tengan ciertas dudas, aparte de lo claro, que categórico y claro que ha sido usted, volver a recordar, la vacunación es segura, la vacunación a niños y niñas es segura.
Es seguro, y aunque esto produzca una enfermedad leve en los niños mayoritariamente, que podría ser algo paradójico, ¿por qué tendríamos que vacunarlos? Pues porque esto no solo es el beneficio personal, sino que y directamente relacionado con la enfermedad, sino también el beneficio que no vamos a obtener con no tener que hacer cuarentenas y con todo lo que implica en la lucha contra esta terrible pandemia que estamos sufriendo hace casi 2 años. Los niños también deben vacunarse para poder intentar cercar al virus al máximo.
Claro, y si decimos que la vacunación es la solución, no hay otro camino que la vacunación, pues evidentemente también habrá que aplicarlo a los pequeños y pequeñas, no cabe la menor duda. Había Montes de Oca, es pediatra.
Me dejaría minuto para decir algo práctico.
Lo que necesite, sí, lo que necesite.
Que sepan que desde hoy empezamos a vacunar a los niños entre los 5 y 11 años, que pueden pedir cita llamando al 012 o a través de la web, ¿vale?, en sus centros de salud para vacunarse, y que además los niños y niñas entre 9 y 11 años podrían acudir sin cita a los centros donde se vacuna masivamente, que son en Gran Canaria, Expo Melonera, Infecar y el Hospital el Doctor Negrín. ¿Vale?
¿Apostaría por la vacunación también en centros educativos, don Avián?
Para los pediatras que estamos muy metidos en vacunas, sabemos que las coberturas mejores se consiguen cuando se vacuna en los colegios, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar vacunar en todos aquellos puntos donde podamos, ¿no? Y a mí me parecería una buena solución. También tenemos que, por supuesto, contar con el acuerdo con el personal de educación y para que los padres vean que esto es absolutamente seguro y que colaborará a tener las mejores coberturas posibles.
Avián Montes de Oca es pediatra de atención primaria, pertenece a la Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria, especialista en COVID. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, solventarnos muchísimas dudas. Desde luego que sí. Un abrazo, don Avián.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La terapia familiar sistemática aplicada a familias de alta complejidad y conflictividad. El seminario que organiza el Centro de Orientación Familiar de Canarias, dirigido a psicólogos, fiscales, mediadores familiares, abogados, trabajadores sociales y otras profesionales afines, desde el 17 hasta el 19 de diciembre de 2021. 20 horas de duración. Inscripción e información 928-200006. Email info@fundacioncof.org. En nuestra web fundacioncof.org o Facebook.
Viernes 17 de diciembre, especial La Mañana de Cope Más Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, desde el Jardín de la Marquesa de Aruca, un lugar único lleno de rincones mágicos. En Cope Más, a partir de las 11 horas en el 103.0 de la FM, Jardín de la Marquesa de Aruca con el 50 aniversario de Cope Gran Canaria.
Dulcería Parrilla reabre sus puertas con la misma ilusión y ganas de siempre. Llega la Navidad y en Dulcería Parrilla no queremos perder la tradición. Ya están aquí nuestros famosos pasteles de carne. ¿A qué esperas? Ven a por ellos a General Bravo 31 y a Tecén 127. Dulcería Parrilla, la de toda la vida.
Poner tu boca en manos de un falso dentista puede suponer un riesgo grave para tu salud. Confiar solo en profesionales colegiados garantiza que te atienda un dentista de verdad. Si crees que eres víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo. Pon tu boca en buenas manos.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siterio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siterio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siterio, de toda la vida.
Descubre el Camino de Santiago en Canarias. El 16 y 17 de diciembre, en el Teatro Consistorial de Gáldar, se celebra el primer simposio sobre el Camino de Santiago entre volcanes, un camino que une continentes. Inscríbete en caminodesantiagoentrevolcanes.com. Organiza Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:37, de forma rápida, de forma express, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha abierto la puerta este miércoles a que los niños de entre 5 y 11 años se vacunen contra la COVID-19 en los centros educativos después de Navidad. Además, la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, a través del Instituto Canario de Vivienda, ha publicado la resolución provisional de la ayuda destinada a la promoción privada de construcción de viviendas protegidas para el arrendamiento. Y un último apunte, Canarias fue la comunidad autónoma en la que más crecieron los precios en noviembre, con una subida de 4 décimas, de tal manera que el índice de precios al consumo escala al 4,6% en tasa anual.
Volveremos a actualizar la información en unos 23 minutos aproximadamente, cuando den las 12, después del boletín informativo de los compañeros de la central. Hoy, sin lugar a dudas, la noticia del día es la vacunación pediátrica, y ya saben ustedes que de forma preferente, como se hizo también con la adulta, pues se va a inocular el antídoto a esa población pequeña y inmunodeprimida. Nosotros vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente de Pequeño Valiente, Niños con Cáncer. Tenemos ya a Juan José Jerez ahí en espera. Hola, Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, oye, entiendo que ahí entre el gremio habrán aplaudido, ¿no?, la llegada de esta vacuna, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, los niños con ciertas patologías, ¿no?, como por ejemplo son tumores y cáncer, pues tienen cierta preferencia, ¿no? Tú además eres padre también de una niña, de una pequeña, ¿no? Entiendo que aplauden también todos los padres la llegada de esta vacuna pediátrica, José.
Sí, nosotros, yo por lo menos, y los padres que hemos hablado en Pequeño Valiente, nosotros estamos dispuestos, hemos pedido información también hemos conectado con Amo García, con los oncólogos y hematólogos del materno, y todos están en buena disposición, está todo contrastado, y si se vacunan, y si nos vacunamos nosotros, ¿por qué no vamos a vacunar a los niños? Entonces nosotros, para nosotros es positivo todo lo que sea la mejora y la preservar lo que es la salud del niño.
¿Algún padre o incluso tú ha pedido hora ya para que se inocule lo antes posible el antídoto, José?
Mi hija ya es que tiene un rango de edad superior, entonces ya están vacunados. Tengo dos hijos, incluso dos niños con dos, un adolescente y un joven que son tuvieron cáncer y quedaron con discapacidad, y los dos han sido vacunados con la Pfizer, y nosotros, y yo me he puesto la segunda vacuna, porque a mí me vacunaron con la Janssen, y me vacuné ahora con la Moderna, y si hay que vacunarse 10 veces más, me vacunaré 10 veces más, que eso es lo que tenemos que hacer todos.
¿Y algún padre te ha trasladado cierta preocupación debido a la enfermedad que tiene el niño o la niña, no sea que tenga algún efecto secundario determinado, o digamos que los especialistas han disipado totalmente estas dudas?
Han disipado todas las dudas, y un especialista me dijo, si nos vacunamos de sarampión y tiene efectos secundarios cuando somos pequeños, o nos vacunamos de cualquier cosa, pues con esta vacuna es lo mismo, y yo creo que es necesario, es el escudo que tenemos contra el COVID y contra que estos niños que están inmunodeprimidos le entren una pueden ser afectados. Yo creo que tenemos que vacunarnos. Yo, desde pequeño valiente, animo a toda la población a vacunarse y a que esos niños sean vacunados. Ya nosotros estamos protegidos, tenemos que protegerlos a ellos.
Desde luego que sí. Entonces los padres de la Asociación Pequeño Valiente, Niños con Cáncer, lo han recibido de muy buen grado, ¿no? La vacunación. Estaba incluso a la espera, ¿no?
Yo creo que los que conocemos y los equipos que nos dicen en toda Canarias nos dicen que los padres están muy receptivos en la vacunación y que están esperando para que le den hora, que se vacunan en el materno o los hospitales de Tenerife, que no va a haber problema, o en cada isla que viva, pues van a ser vacunados. Y nosotros desde aquí, para nosotros es algo en positivo. Te digo, hemos hablado con Amo García, hemos hablado con los hematólogos y oncólogos del materno y de Tenerife, y todos están en buena disposición. Es una cosa contrastada, lo están haciendo... Sí. En varios sitios, en la península, en varios sitios de Europa, del planeta, y entonces creemos que es necesario. Lo que no me parece es que se vacunen los adultos y los niños no los vacunen.
Claro,
eso
claro,
tienen que ustedes ponerse a pensar eso.
Claro, por supuesto. Te quiero preguntar también por la licitación que ya ha salido de esa esperadísima torre pediátrica, ¿no? Estamos de enhorabuena, José Juan.
Sí, estamos de enhorabuena. Ha sido una lucha de bastantes años, de asociaciones, de padres, de médicos, y ya creemos que se ha conseguido. Se está esperando la licitación entre este mes y el mes que viene, y es un dinero que viene de Europa, y el control lo lleva Europa también. Han puesto un plazo de 36 meses y nosotros súper contentos. Incluso en 36 meses se haga la obra de la ampliación de la nueva torre con la nueva unidad oncomatológica, pues nosotros encantadísimos. Ojo avisor, por si acaso no se haga, pero creemos que están en buena disposición, porque lo están diciendo por todos los medios.
Claro, que acaba de dar una clave bastante importante. 36 meses. Si no se comienza la obra en 36 meses, ese dinero hay que devolverlo.
Claro, y eso lo controla Europa. Esas son perras europeas. No se controlan desde aquí, se controlan desde Europa. Y Europa ha puesto los plazos. Y sabemos, conocemos a los hombres de negro como son, ¿no?
Desde luego. Entonces, en 36 meses hay que comenzar la obra sí o sí.
A partir de la licitación de obra, que según el presidente del gobierno de Canarias, Conrado, y Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, y también la gerente del materno, pues han dicho que a partir de la licitación de obra, que el presidente, yo estuve en un acto y lo dijo delante de mí, y lo dijo después en Twitter y en los medios de comunicación, lo ha dicho en el Parlamento, a partir de la licitación, que dice él que será o este mes o el mes que viene estará terminada la licitación y empezarán con las obras. Y tienen un plazo, porque lo ha puesto Europa, de 36 meses.
Bueno, pues es una gran noticia, sin lugar a dudas. José Juan Jerez, como siempre, un placer hablar contigo, presidente de Pequeño Valiente. Un abrazo.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yo soy de Baltasar.
¡Yo también!
El mío, Melchor, siempre me trae lo que pido.
Pues yo, de Gaspar.
Además, me va a llamar y lo voy a ver.
¿En serio?
Seas del rey que seas, podrás hablar con él. Pide tu cita en lpacultura.com.
¡Felices Reyes!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Viernes 17 de diciembre, especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, desde el Jardín de la Marquesa de Arucas, un lugar único lleno de rincones mágicos. En COPE Más, a partir de las 11 horas en el 103.0 de la FM, Jardín de la Marquesa de Arucas con el 50 aniversario de COPE Gran Canaria.
La terapia familiar sistemática aplicada a familias de alta complejidad y conflictividad. El seminario que organiza el Centro de Orientación Familiar de Canarias, dirigido a psicólogos, fiscales, mediadores familiares, abogados, trabajadores sociales y otras profesionales afines, desde el 17 hasta el 19 de diciembre de 2021. 20 horas de duración. Inscripción e información 928-200006. Email info@fundacioncof.org. En nuestra web fundacioncof.org o Facebook.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta cicatriz me recuerda todos los días lo fuerte que soy, pero es hora de seguir hacia adelante. Y gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS, de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación, elimina cualquier tipo de cicatriz y disfruta de la vida. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Llega el frío y hay que conocer qué tenemos que hacer para proteger nuestra piel. A esta hora de la mañana saludamos a Néstor Santana, dermatólogo de HPS, lo tenemos en línea. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues llega el invierno, debemos tener especial precaución y cuidado con nuestra piel, pero bien es cierto que vivimos en una región bastante particular, ¿no? Porque invierno realmente solamente tenemos en medianías y zonas altas, y en la costa realmente lo que tenemos es un ambiente primaveral, ¿no? Con temperaturas que a lo mejor bajan a los 10, 15, a los 15, 17 grados, 15 como muy bajo, ¿no? 17, 19 grados. ¿Qué tipo de precaución debemos tener, sobre todo los canarios, con nuestra piel, con la llegada de este frío, según donde se mire, según en qué vertiente, don Néstor?
Bueno, pues como bien has dicho, los canarios tenemos que tener pues esa doble precaución. No debemos de descuidar la precaución habitual del verano, de a la hora de exponernos un poquito al sol, a ese mediodía, a estar en la playa con la familia, no dejar de protegernos del sol, porque aún así en esta época del año podríamos quemarnos y dañar la piel. En esta época del año además se añade la precaución extra de tener un poco de cuidado con el frío, con los cambios de temperatura, con el viento, ¿vale? Porque sobre todo en las pieles que son un poco más delicadas, más sensibles, como pacientes que tienen la piel pues, de la cara que se enrojece, que es lo que llamamos una rosácea, o también en niños que tienen una piel muy, muy sensible, que se seca con mucha facilidad y se inflama, que es una dermatitis atópica, esos pequeños cambios de temperatura, esas cosas que a veces se hacen y quizás no estamos muy atentos a ellas, como es a lo mejor bañarnos con agua muy caliente, utilizar jabones demasiado fuertes para la ducha o para lavarnos las manos, puede producir irritación. Así que tenemos que tener cuidado, pues no tenemos que dejar de tener el cuidado que tenemos habitualmente en la playa, en el verano, a la hora de fotoprotegernos, y además ahora en esta época del año pues tenemos que tener un poquito más de cuidado con esas cosas que pueden desencadenar brotes de enfermedades crónicas como son la rosácea, la psoriasis o la dermatitis atópica, que es pues eso, utilizando jabones suaves, utilizando a la hora de ducharnos agua con temperaturas tibias, utilizando cremas hidratantes muy suaves.
Uh-huh. El uso de guantes o incluso pasamontañas en aquellos lugares donde hace bastante frío, cuando bajan las temperaturas a primera hora de la mañana, última de la noche, estoy hablando de medianías y zonas altas, ¿eso es recomendable o no, Néstor?
Sí, todo lo que sea el proteger nuestra piel, proteger nuestro cuerpo de los cambios bruscos de temperatura y temperaturas extremas, redunda en un beneficio. Aquí en las islas no conocemos mucho lo que son, por ejemplo, los sabañones, los que no vivimos en medianías, pero ese frío en las zonas acras, en las zonas de los dedos, de las manos, de las orejas, de la nariz, hace que la piel esté continuamente inflamada, y esa inflamación puede hacer que la piel pique, que la piel se fisure, que sangre, y resulta bastante molesto. Ahí es especialmente bastante importante, en donde tenemos que tener esa zona bastante hidratada, no tenerla inflamada y tenerla protegida frente a esos cambios de temperatura, sobre todo si son temperaturas muy extremas.
Uh-huh. Niños deben tener la misma precaución, entiendo que no, que los mayores, persona además con ciertos problemas en la piel, se me viene a la cabeza una dermatitis atópica, por ejemplo, don Néstor.
Claro, al final la dermatitis atópica es una enfermedad en donde, por decirlo con palabras simples, la piel no es capaz de retener la hidratación, el agua, y se seca con mucha facilidad. Y sobre todo se seca en donde la piel es más fina, en donde la piel necesita algo más de movilidad, que es en los pies, que es en los codos, detrás de las rodillas, en el cuello. Estos niños, sobre todo, que son los que más frecuentemente sufren de esa dermatitis atópica, tienen que tener especial cuidado en estas épocas del año. No es lo mismo la piel de un adulto que ya ha tenido tiempo de desarrollarse, que es más gruesa, que secreta una capa de grasa, de sebo más gruesa, y eso nos aísla del exterior, nos protege y también evita infecciones, que la piel de un bebé o de un niño, que todavía es una piel más fina, que es una piel que no ha terminado de desarrollarse, que quizás no tiene esas proteínas que hacen que se retenga el agua, y esa piel con mucha facilidad, simplemente, como dijimos antes, usando a lo mejor aguas muy calientes a la hora de ducharnos o jabones muy fuertes a la hora de ducharnos, esa piel se secará más o no será capaz de retener ese agua.
Conectado al iPad Pro 105 de Javier 2.
Usar jabones suaves, ¿vale? Hidratantes, incluso una forma muy sencilla de hidratar la piel es dentro de la ducha, cuando nos estamos duchando, coger un poquito de aceite hidratante y con la piel húmeda masajear las zonas que más problemas noten, las manos, las corvas, ¿vale? Y después, antes de salir, pues dar otro poquito de agua y quitar el exceso de aceite hidratante para no salir muy, muy graso. Simplemente con esos consejos, el usar una temperatura tibia a la hora de ducharnos, el usar un jabón suave y a lo mejor hacer una hidratación en húmedo con algo de aceite hidratante, pues ya la mayor parte de los problemas probablemente tengan solución.
Usted decía que aquí en Canarias no se ven mucho los sabañones, según también en qué personas, pero algo que se ve y sobre todo se ve en verano también y en invierno, y es lo que llamamos en Canarias labios azotados, ¿no? Los labios que ya sabéis se nos agrietan. Entiendo que también hay que tener especial cuidado con los labios, porque además es algo muy, muy molesto. Yo he sufrido esto y hay que utilizar, pues no sé si vaselina, manteca de cacao, recuerdo yo, que utilizaba cuando era pequeño. Hay que cuidar también los labios, ¿no?
Claro, al final la piel, el labio no es piel, es una, lo que se llama una semimucosa, y esa semimucosa también es muy sensible frente a los cambios extremos. En verano, el estar expuesto durante mucho tiempo al sol hace que de alguna forma las defensas en la zona esa del labio bajen un poquito. Incluso es una época en donde es muy frecuente el que, si ahí hay algún herpes, pues tenga un brote de herpes y el labio se fisure, se azote y se agriete, ¿vale? También el salitre hace que se seque bastante esa semimucosa, y por eso es importante, como bien dijiste, mantenerlo hidratado. En esta época del año, en invierno, son esos cambios de temperatura, el estar a lo mejor con el frío en la calle y entrar a casa y tener ahí la calefacción y después volver a salir a la calle, el coger una bici, el coger una moto, pues todo eso hace que la mucosa esté continuamente pues vasodilatándose y no haga bien su función de barrera, y por eso se irrite un poco. Ahí en la zona del labio es especialmente importante que se tengan también determinadas consideraciones. Por ejemplo, en la piel de la semimucosa del labio y en los laterales, lo que se llaman las boqueras, es una piel en donde se quedan muchas veces restos de saliva al hablar, restos de comida, y esa saliva pues es ácida. Si nosotros, con los labios azotados, con los labios cuarteados, fisurados, como si nos hubieran cortado con un papel o con una navaja, pues ese corte encima le ponemos directamente pues una vaselina, pues ahí en el labio probablemente queden restos de saliva, queden restos de esa sustancia ácida, y probablemente no mejoraremos tan rápido, porque lo que estaremos exponiendo una capa grasa, pues de vaselina, de manteca de cacao, encima de esa sustancia ácida que es la saliva, y no dejaremos que la piel que se selle y que se repare bien. Es importante, antes de hacer esa hidratación, antes de poner esa vaselina, esa manteca de cacao, limpiar bien los labios, limpiar bien la mucosa, simplemente con agua, con un poquito de suero fisiológico, para quitar los restos de saliva y que después haga bien su trabajo, su función de barrera, pues esa manteca de cacao o esa vaselina, ¿vale? Es muy importante que esa manía que mucha gente tiene cuando tiene los labios azotados, como dijiste, de pasarse la lengua por los labios para hidratársela, es incluso peor, porque lo que está uno es esparciendo un irritante en esa zona. Es como pan para hoy y hambre para mañana. Lo más importante, si esos labios están azotados, es agüita, agua tibia, después ponerse inmediatamente después la manteca de cacao, como dijiste, o la vaselina.
Néstor Santana, dermatólogo de HPS, muchísimas gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo. Feliz fiesta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Have yourself. Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el espacio en la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Tiempo ahora para los industriales de Canarias, que no solo tienen como objetivo impulsar, desarrollar los productos de nuestra tierra, ¿no? Los productos canarios. También hay diferentes líneas de actuación en distintos ámbitos. Uno de ellos es encontrar desarrollos sostenibles. Para eso, los industriales de Canarias, Asinca, hacen diferentes alianzas. Vamos a hablar de esto en los próximos minutos que quedan hasta llegar a las 12 con la secretaria general de Asinca, quien tenemos en línea, Laura Dapresa. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal estás?
Encantado de hablar contigo, Laura. ¿Qué valor puede tener la firma de estas alianzas para las empresas industriales de nuestros productos, para las empresas que elaboran sus productos aquí, Laura?
Pues precisamente las alianzas es el objetivo de desarrollo sostenible número 17, es el último ODS. Y para Asinca realmente es el objetivo más importante que tiene más sentido para una asociación empresarial, porque date cuenta que nosotros estamos constituidos por industrias, por las industrias que están en Canarias. Por lo tanto, tenemos que trabajar de la mano todas juntas y además trabajamos de cara al consumidor, al ciudadano, y trabajamos con las administraciones, con gobierno, cabildo, entidades uh-huh. públicas, privadas. Uh-huh. Por tanto, las uh-huh. alianzas, llegar a acuerdos, a convenios, a sentarnos a trabajar, es fundamental porque uh-huh. sin duda nunca vamos a llegar siempre más lejos y con más efectividad, con mucho mejores uh-huh. resultados cuando vamos juntos, trabajando de la mano.
Claro, no cabe la menor duda, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio social que se logra con este tipo de acuerdos o este tipo de alianzas? Es decir, ¿cómo se traduce esto en un beneficio para la comunidad?
Pues mira, efectivamente, las alianzas tienen el beneficio de poder trasladar e informar y comunicar a los terceros, a la comunidad, qué estamos haciendo y cuál es la finalidad. Por una parte, nosotros lo que buscamos es firmar convenios con entidades que son realmente de interés tanto para los asociados a Asinca, a la industria, como para los ciudadanos. Entre ellos firmamos acuerdos y convenios con por ejemplo, con entidades públicas, como puede ser que hemos participado en la firma del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, un pacto uh-huh. de la ONU en el que lo que pretendemos es que la sociedad, el mundo en general, tenga un mundo donde haya más bienestar social. También uh-huh. hemos participado en el pacto, hemos firmado el Pacto por la Economía Circular, que lo ha impulsado el Gobierno Nacional, y aquí para Canarias es muy importante que haya más economía circular, es decir, que los residuos se gestionen, se reciclen en Canarias y creando empleo uh-huh. y valor añadido. Uh-huh. Y luego también con el Gobierno de Canarias trabajamos en muchas líneas, en la digitalización para la industria, en energías renovables, que al final se ven beneficiados todos, en mejorar la seguridad y la prevención de las industrias canarias. Y luego las entidades uh-huh. privadas, firmamos acuerdos con las ONG, por ejemplo, con Cruz Roja hemos firmado un acuerdo para fomentar la empleabilidad de colectivos menos favorecidos. Con los bancos de alimentos de Canarias tenemos acuerdos ya hace años en los cuales promovemos que las empresas asociadas donen alimentos, donen productos, hagan donaciones económicas, con la Fundación 11, con Cáritas, con Opción 3. Es decir, todos son convenios que firmamos con entidades privadas para que nuestras empresas participen y también para que la sociedad también conozca estos convenios, es decir, conozca lo que están haciendo estas entidades.
Claro, es una manera de demostrar que Asinca no solamente protege, desarrolla, fomenta el consumo de productos de nuestra tierra, ¿no? Sino que prácticamente es una asociación transversal que tiene diferentes aristas, diferentes puntos de vista y también diferentes objetivos, ¿no?
Exacto, es decir, nosotros el fin primordial de Afinca es apoyar la industria, es decir, que haya productos elaborados en Canarias con condiciones de calidad, de seguridad, de respeto al medio ambiente, es decir, productos sostenibles. Pero al mismo tiempo, desde Afinca y desde la industria, trabajamos porque la sociedad canaria es una sociedad con poder adquisitivo, una sociedad con bienestar, en la cual haya empleos de calidad, empleos con alta retribución, y en eso es fundamental trabajar y promover los objetivos de desarrollo sostenible y trabajar y promover la sostenibilidad.
Y ese es uno de los grandes objetivos de Afinca. Laura Lapresa, sí. Secretaria General, como siempre, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias, y quiero aprovechar también para desear una feliz Navidad a todos los oyentes y a ti, Javier, a todo el equipo de la COPE, que también nos trata siempre. Y esperemos que el año 2022 sea un año mucho mejor para todos, y a ver si el volcán de La Palma por fin se apaga para que La Palma
Ojalá, parece que sí, Laura. Vamos a ver. Parece que sí. Pero vamos a decirlo con la boquita pequeña, por si acaso.
Vamos a ver. Gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Hacemos extensivos también ese deseo de feliz Navidad a todo el equipo de Afinca, capitaneado por ti y por su presidente. Un abrazo.
Gracias, Javier. Un abrazo.
En la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues ha llegado el día. Ya ha arrancado la vacunación infantil en nuestro país. Son 3.300.000 niños los que a partir de hoy tendrán que ir remangándose para ponerse una vacuna más. En este caso, la del COVID. Hombre, la verdad que lo de las agujas no nos gusta a nadie. Y menos a ellos, a los niños. Así que me imagino que hoy habrá un poquito de nervios entre todos los chavales que se vayan a vacunar. Leire, que tiene 10 años, resume perfectamente desde Bilbao el sentimiento que van a tener hoy muchos niños por todo nuestro país.
Pues sí, tengo un poco de miedo porque me dan un poco de fobia las agujas. O sea, aunque no me gusten los pinchazos, pues igualmente quiero que se haga cuanto antes.
La verdad que durante esta pandemia los niños nos están dando muchísimas lecciones a los adultos. Aguantaron estoicamente el estar encerrados en casa durante el confinamiento, sin entender además en muchísimos casos qué es lo que estaba pasando realmente y por qué no podían salir a la calle a jugar o por qué no podían ir al colegio. Luego, cuando se retomaron las clases, pues se pusieron la mascarilla sin rechistar y acataron lo de los grupos burbujas, el no poder mezclarse y el resto del protocolo anti-COVID con absoluta normalidad. Hoy la vacunación empieza por los mayores, los que tienen 9, 10 y 11 años, y en algunas regiones también por aquellos niños que tienen algún tipo de patología. En la mayoría de comunidades autónomas se les va a vacunar por las tardes para que no pierdan clase, y se hará en centros de salud, en hospitales y en vacunódromos. Solamente en 5 ya están vacunando desde las 9 de esta mañana en los propios colegios. Son Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja y también Andalucía. Lo de vacunar en los centros escolares es algo que muchos padres han criticado en los últimos días, porque dicen que se pierde privacidad y se puede además estigmatizar a los niños que no se vacunen. Hay un padre, de hecho, abogado de profesión, que ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la decisión de la Generalitat de vacunar allí, en los centros escolares. Bueno, más allá de dónde se vacunen, son muchos también los padres que dudan sobre qué hacer, si inocular o no a sus hijos. Padres que curiosamente no han tenido problemas en vacunarse ellos, que se han puesto las dos dosis, que no es que sean antivacunas, pero sin embargo, con sus hijos dudan. Es el caso de Julia.
Mucha gente habla bien, otra gente habla mal, pues tienes un poco de miedo porque además son tus hijos, que es lo que más quieres. Yo no tuve ningún problema en ir a vacunarme, pero es verdad que con los niños pues estás con un poquito más de temor.
Pues son unos cuantos padres los que dudan, ¿eh? Porque se preguntan si hace falta realmente vacunar a los niños cuando está demostrado que en la mayoría de casos pues pasan la enfermedad sin síntomas o con síntomas muy leves. Aquí los pediatras recuerdan que ha habido niños sanos que han acabado ingresados por neumonía o por asma después de contagiarse de COVID, y otros que semanas después de pasar el virus pues han sufrido lo que se llama el síndrome inflamatorio post-COVID, que inflama algunos órganos y tejidos y que puede suponer además un ingreso en la UCI. Lo que está claro es que cuanta más población haya vacunada, pues va a ser mejor para todos y será más fácil acorralar al virus. De hecho, hoy que arranca la campaña de los niños, Sanidad estudia también poner la tercera dosis a los mayores de 40 años. Una dosis de refuerzo que se acabará poniendo tarde o temprano a toda la población, porque las vacunas pierden efectividad a partir de los 6 meses y ahora mismo, con Omicron amenazando, pues parece que es otra forma de poder controlar el coronavirus. Es miércoles 15 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
En noviembre los precios han disparado un 5,5% anual, sobre todo por la subida de los alimentos, la carne y frutas, y también las gasolinas. Es una décima menos de lo esperado, pero siguen máximos que no se veían desde hace 30 años. Hablando de precios, mañana, Pilar, nuevo récord en la factura de la luz. Pagaremos la electricidad a 302,48 € el megavatio hora. No está nada mal, nuevo récord. Hoy llega a los 291 €, 3 veces más que hace una semana y 6 veces más que hace un año. El precio máximo de esta jornada se registrará entre las 8 y las 9 de la noche. Condenados a penas que van de los 20 a los 22 años de prisión, los 4 acusados de matar al concejal de Izquierda Unida de Llanes, Javier Ardínez, en agosto de 2018. El presunto inductor, que habría planificado el crimen tras conocer que su mujer y este concejal mantenían una relación, ha sido condenado a 22 años, al igual que los 2 ciudadanos argelinos acusados de ejecutar el asesinato. Y amigos, actores, directores y seguidores acuden hoy al Teatro Español de Madrid para dar su último adiós a la actriz Verónica Forqué. Hasta las 4 de la tarde está previsto que esté abierta la Capilla Ardiente, por la que ya han pasado, entre otros, Maribel Verdú, Aitana Sánchez Gijón o el actor Paco León. Y en la audiencia general de esta mañana, el Papa nos ha invitado a que aprendamos de José, que en los evangelios nunca habla, aunque lo hace de otra manera, es decir, cultivando el silencio para dejar espacio a la palabra de Dios. Además, Francisco ha recordado la tragedia provocada por la explosión de un camión cisterna en Haití, en la que han fallecido más de 70 personas, y ha pedido oraciones por el pueblo haitiano. Y los obispos de la Unión Europea han pedido a los cristianos que den testimonio y se vacunen. Tras escuchar a los expertos, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha concluido que la vacunación es actualmente la forma más eficaz de contrarrestar la pandemia y salvar vidas humanas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Kun Agüero deja el fútbol.
Acaba de despedirse el Kun Agüero del fútbol. Lo hace después de sufrir un problema cardíaco el pasado 30 de octubre en el partido Barcelona-Alavés y ha tomado la decisión de retirarse. Todavía está en el Camp Nou Elena Condis.
Arropado de su familia, de sus compañeros del Barça, de Pep Guardiola, consolado por Laporta, se ha despedido una leyenda. El Kun, sin contener el llanto entre lágrimas, nos ha conmovido a todos los presentes con su relato. Los médicos se lo comunicaron hace 10 días, ha dicho que le costó un tiempo procesarlo, no es fácil, pero hoy también ha reconocido que se siente afortunado por su larga carrera en Independiente, Atlético, Manchester City, que pone punto y final en el Barça, aquí en el Camp Nou, por culpa de esa maldita arritmia. Escuchamos el discurso del Kun Agüero, que ha durado 5 minutos y nos ha conmovido a todos.
Creo que hice lo mejor para ayudar a ganar, pero bueno, me voy con la cabeza alta y muy feliz, y bueno, no sé qué me esperará en la otra vida, pero bueno, sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor.
Noticia también en el Real Madrid. Hoy ha conocido el club los positivos por COVID de Marcelo y de Luka Modric. Hoy sigue la segunda ronda de las eliminatorias de la Copa del Rey. Ayer cayeron 2 primeras, el Levante y el Deportivo Alavés. Hoy hay partidos con equipos de primera como estos: András Sevilla, Zamora Real Sociedad, Atlético Sanluqueño Villarreal, Unionistas Elche y Bergantiños Rayo Vallecano.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Alcampo hemos renovado todas nuestras instalaciones. Tenemos 7 mostradores, como son: mostrador de carnicería, panadería, pescadería, quesos, charcutería, platos preparados y una nueva cafetería. Ven a conocerlos y disfruta de los mejores precios.
Cada mes, 1,5 millones de canarios lee Canarias 7 en Internet. Cada mes, 1,5 millones de canarios ve nuestros anuncios. A todos nuestros lectores, y a nuestros anunciantes, 1,5 millones de gracias por hacernos líderes. Canarias 7. Todo lo mejor para Canarias.
Have yourself. Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
Es tiempo de mapas. Cuarta edición de un mercado profesional para las artes en vivo, conectando África y Latinoamérica con el sur de Europa. 47 actuaciones abiertas al público. Teatro, música, danza, circo. Del 14 al 18 de diciembre, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Descúbrelo en mapasmercadocultural.com.
La Navidad vuelve al Teatro Pérez Galdós. Disfruta en estas fechas de una programación pensada para toda la familia. Espectáculos infantiles como Amelia en la Ciudad de la Ilusión y Borondonia y musicales como El Tiempo entre Costuras. Juntos hacemos Navidad. Todo esto y mucho más te espera en el Teatro Pérez Galdós. Consulta nuestra programación en teatroperezgaldos.es y compra ya tus entradas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
José, 10 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morillón, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues comenzamos con esa campaña de vacunación para la franja de edad de 5 a 11 años que ha comenzado en Canarias. Se puede pedir cita en el 012, pero recordemos también en el 928 30 10 12 o en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, en el doctor Negrín. Esta mañana desde las 11 ya se puede acudir hasta las 2 de la tarde, en este caso en este vacunódromo, en el hospital, que se ha convertido en precisamente vacunódromo, como decíamos. No hace falta reservar. No hace falta pedir hora, podíamos acudir con nuestro hijo directamente. Estamos también atentos a los problemas de tráfico que han tenido lugar esta mañana a consecuencia de la lluvia, pero también por un problema en un semáforo de la rotonda de Las Palmas, en este caso, en el final de túnel de Julio Longo, sentido Alcarabaneras. Se ha dejado sentir también esas retenciones en la entrada norte a la capital Gran Canaria. Lo hemos hablado con Gorky Betancourt, en este caso con el presidente de la Asociación por los Derechos del Taxista Autónomo en Canarias. Asegura que hay un problema grave de gestión del tráfico en la ciudad y que el ayuntamiento tiene buena intención para apostar por la movilidad sostenible, pero que no se puede hacer de repente pidiendo a los vecinos que vayan en patinete o bicicleta hacer sus compras navideñas.
Yo creo que estamos ante un escenario que lo que nos está mostrando es un estrepitoso fracaso de la movilidad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, el concejal de seguridad en estos días en los medios de comunicación alentaba a los ciudadanos a que vayan a hacer las compras de Navidad en patineta y en bicicleta, y yo creo que esto ha sido la clave de todo el problema, ¿no? Es decir, si tenemos una ciudad a la que se le ha ido reduciendo las vías de acceso, las vías de comunicación, las vías de tránsito, todos los accesos a la ciudad, y estamos hablando de una ciudad que mueve en su entorno metropolitano a unas 700.000 personas, estamos teniendo un grave problema de movilidad.
Por cierto, en el semáforo ha sido en la rotonda de Torre Las Palmas. Y la Policía Nacional ha detenido a tres hombres también aquí en Las Palmas de Gran Canaria, de 22, 28 y 38 años, todos ellos con numerosos antecedentes como presuntos autores de al menos 38 delitos de robo con fuerza en comercios y oficinas de la capital Gran Canaria.
Podemos actualizar la información en unos 18 minutos, quizás un poquito más. Ya saben ustedes que ha comenzado hoy la vacunación pediátrica, menores entre 6 y 11 años. Nos vamos precisamente a uno de los grandes vacunódromos que pasa por ser uno de los hospitales de referencia en Canarias, el Hospital General de Gran Canaria, Doctor Negrín. Ahí está nuestro compañero Jorge Peris con protagonistas, incluso con madres y con hijas. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, buenos días. Estoy justamente aquí en el Hospital Universitario Doctor Negrín junto a la directora de enfermería de este hospital, Idace Jiménez. Idace, buenos días.
Buenos días.
Primer día de vacunación de los pequeños, de las pequeñas con edades entre 5 y 11 años. Mucho movimiento, mucho ajetreo hoy.
Bueno, hoy al inicio de la jornada hemos abierto las puertas y ya teníamos niños esperando con sus padres para ser vacunados, coincidiendo antes de ir del inicio de las clases, y bueno, ya han pasado unos 50 niños por aquí.
¿Y cuánto se espera a lo largo del día?
Pues nosotros esperamos llegar hasta 150, que es la de nuestra capacidad, y a ver si ahora cuando terminen las clases se animan nuevamente a venir.
Aquí pasan padres y madres con sus niños y niñas, con cita y sin cita, esto conviene aclararlo, ¿verdad?
Exactamente, con cita y sin cita. Tenemos las dos posibilidades para vacunación a nuestros niños y las dos modalidades.
Y hace ambiente navideño, Papá Noel gigante, enfermeros y celadores con gorros, todo, para propiciar un ambiente más agradable para los nenes y que les resulte más fácil el trámite.
Exactamente. Nosotros somos un hospital de agudo, no tenemos que olvidar que los niños habitualmente no suelen ir a los hospitales y menos a nuestro hospital, y queríamos que cuando llegasen aquí viniesen a vacunarse con ilusión, con alegría, y para nosotros ha sido un momentazo recibirles.
Me contabas que los padres aprovechan dos horas del día concretas, 8 de la mañana y 1 de la tarde.
Bueno, parece ser, al menos ese ha sido el comportamiento de hoy, ¿no? Al inicio del cole y al finalizar las clases.
¿Y cómo se han comportado los pequeños, los héroes?
Pues estupendamente, se han portado fenomenal, nos han dado unas lecciones increíbles, como vienen haciendo durante toda la pandemia. Realmente ellos son los verdaderos protagonistas porque se han adaptado a las normas siempre y una vez más han demostrado su responsabilidad y su compromiso.
Gracias, Idafe.
A ti.
Pues Javier, tenemos por aquí a una madre con su hija, se llama Marta, yo creo que está un poquito nerviosa, más nerviosa la madre que la hija. Marta, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo ha resultado todo?
Estupendamente bien. Hemos llegado, habíamos solicitado esta mañana la cita previa para la vacuna y nada, el personal encantador, el ambiente fantástico y la niña muy tranquila para vacunarse con ganas.
¿Tenías miedo? ¿Tenías algunas dudas?
No. Hablamos con la pediatra y nos aconsejó que desde que bajaran la ratio, pues que daba, vamos, que por ella daba el visto bueno y era la que quedaba en casa por vacunarse, con lo cual, sin problema.
Siempre hubo consenso, ¿no? Los dos progenitores, ¿de acuerdo?
Sí. De hecho, todos en la familia estamos vacunados.
Porque es lo correcto.
Sí, entendemos que es una responsabilidad social y familiar también.
Sí. Pues vamos a hablar con tu permiso, con sí. Elba, que tiene 11 añitos. Elba, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo ha sido todo?
Muy bien. Muy feliz en el ambiente navideño.
¿Y el pinchazo seguro que no te dolió?
No.
¿Y quieras ir hasta la aguja?
No. Yo estoy acostumbrada a que me vacunen. Entonces, desde pequeñita me vacunan, entonces es más fácil para mí.
Oye, ¿qué le recomendarías a los niños? Además, un entorno navideño, ¿te resultaba un poquito más agradable entrar aquí al hospital?
Sí, estaban todos los enfermeros con gorros, camello gigante para hacer la carta a los reyes, un Papá Noel gigante a la entrada, o sea, yo lo recomiendo.
Y la última, y me das tu permiso para contarle que no se me enfadan en redes sociales, porque además me has dicho que te venía de perlas para evitar la clase de sociales, ¿no?
Sí, está guay, porque, no sé, pero me gusta sociales, pero si hay menos clases, por mí me gusta.
Dile al profe que no se enfade, que te está escuchando.
Exacto, profe, no te enfades.
Gracias.
Nada,
gracias, Marta.
Muchas gracias.
Por Javi, la directora de enfermería del Hospital Universitario Dr. Negrín, Idafe Jiménez, Marta y su hija Elba, que además, como has escuchado, se lo ha pasado pipa.
Oye, Jorge, hay cosas que no cambian, ¿eh? La niña, pues aplaudiendo que se tiene que ir a vacunar para evitar la clase de sociales, nos recuerdas a nuestra época también de colegio, ¿verdad?
Yo te voy a decir la que yo evitaba, pero a toda costa, que yo hacía pellas y yo no sé ni lo que me inventaba. Era buen estudiante, tengo que reconocerlo, pero pretecnología, ¿te acuerdas?
Oh, sí, claro.
Esta no podía con esta asignatura. Y sin embargo, para educación física, estaba deseando que hubieran 4 clases al día de educación física.
Sí. No, nos pasaba algo parecido. Oye, cuéntame cuál es el ambiente que se vive ahí. ¿Se ven colas? ¿Se ven padres, madres?
No se ven colas, Javi. De entrada, el día está feo. Acaba de llover, no digo que a cántaros, pero hace bastante fresquito por aquí. Por cierto, déjame que cuente para los padres que nos están escuchando, que no se pierdan, la ruta es muy fácil. Tienen que acudir a la zona de especialidades y bajar unas pequeñas escaleritas que hay en la tercera planta, justo al lado o prácticamente al lado del servicio de urgencias. Eso para que no tengan ningún tipo de confusión y despiste a la hora de llegar. Poquito ambiente, ya has escuchado a Idafe Jiménez contar que apenas 50 niños, entre niños y niñas, han pasado hoy por aquí. Se prevé, evidentemente, que el número de niños sea mayor conforme avancen las jornadas, pero tampoco parece ser un mal número. Se van a inocular 150 dosis con y sin cita. Y también teníamos la oportunidad de charlar con uno de los enfermeros, con Iván Toledo, que nos decía que prácticamente el 90% de los niños han reaccionado positivamente, como ha reaccionado Elba, a la vacuna, que para ellos, entre comillas, siempre, entre comillas, es un juego.
Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias, compañero.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
El abuso sexual, especialmente a menores, es una problemática que se presenta a las familias de forma muy dolorosa y compleja, cuyos efectos traumáticos son de largo recorrido en la vida. El presente programa de carácter psicoterapéutico educativo del Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, está subvencionado por el Gobierno de Canarias, Dirección General de Infancia y Familia, para el año 2021. Información en el 928-20-0006, email info@fundacioncof.org, en nuestra web fundacioncof.org.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues hemos tenido que retrasar un poquito el tiempo de análisis. Al fin y al cabo, lo que manda es la noticia, y la noticia de hoy, no cabe la menor duda, es la vacunación pediátrica, ¿verdad? Y por eso hemos conectado con nuestro compañero Jorge Peris desde el Hospital General de Gran Canaria, doctor Negrín, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos ahora sí con este tiempo de análisis. Los miércoles, como saben, con empresarios y autónomos, saludamos a Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javi. Muy buenos días.
Saludamos también a Jorge Fernández. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javi? Buen día.
Claro, yo decía que la noticia del día hoy es la vacunación pediátrica, pero hay otra que estamos deseando dar, ¿no? Y es que ha acabado el volcán. Una vez que acabe de rugir el volcán, que ya desaparezcan todas las señales de la erupción, empieza una nueva batalla, ¿no? Empieza la batalla de la reconstrucción de La Palma, porque sabemos que hay muchos empresarios microautónomos, pequeñitos, ¿verdad?, que han sido muy damnificados con la erupción del volcán, con las coladas y todo lo que ha ocurrido. Vamos a hacer un ejercicio de empatía comercial, ¿no?, empatía empresarial, ¿verdad? Y sí me gustaría saber, no sé si recomendaciones, o cómo ven usted o ustedes o cómo sienten lo que está pasando en La Palma, sobre todo a partir de ahora que parece que ya el volcán da señales de agotamiento. Enrique.
Javi, con muchísima lástima, porque lo primero que tenemos que hacer antes de plantearnos cómo nos vamos a recuperar es primero qué teníamos antes. Bueno, todos hemos ido a La Palma, todos hemos ido a las islas mal llamadas menores, ¿no? Y hemos visto cómo es el tejido empresarial de allí. Es un tejido empresarial muy pequeño, de autónomos, micropyme, muy familiar. Entonces son ese tipo de negocios entrañables, pero que viven el día a día, ¿no? No tienen grandes inversiones en maquinaria, no tienen grandes inversiones en estructura. Entonces, eso es lo primero que tenemos que recordar para cuando vayamos a construir, porque una pieza fundamental es entender de dónde estábamos y hacia dónde vamos. Esas pequeñas empresas les va a costar muchísimo porque los recursos que tenían estaban justos pues para ir produciendo día a día, producir la fabricación artesanal, toda la parte de agricultura, kilómetro cero. Entonces, lo que vamos a tener que hacer nosotros, el ejercicio que tenemos que hacer toda la sociedad canaria, es un ejercicio de empatía con ellos, ¿vale? Comprar producto local, acordarnos siempre de ellos. Que nuestra administración pública, por supuesto, los apoye y vuelva a sembrar esa semilla, pero que sea ya, ¿no? Esto no puede caer en el olvido, como ha caído muchas ocasiones en desgracias que hemos vivido en Canarias, y las familias están sufriendo y siguen sufriendo esas estructuras empresariales. Reinvención, por supuesto, pero también renovación de lo que teníamos. Son las dos piezas fundamentales.
Claro, esto sirve, Jorge, para a partir de ahora estos damnificados y que ven que comenzar va a ser muy difícil, va a ser complicado, incluso recibiendo ayudas, ¿no? Porque al fin y al cabo el terreno está quemado y ahí no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Eso es una oportunidad para la diversificación, incluso, me atrevo a decir, de la isla, que todos sabemos que prácticamente existía del monocultivo del plátano, sobre todo de pequeñas producciones del plátano. ¿Se puede abrir este nuevo escenario?
Sí, bueno,
¿hay que abrir este nuevo escenario de forma obligatoria también, Jorge?
Claro, eso es lo que te iba a decir, es justo y necesario. Ya nos pasó aquí también en Gran Canaria por no hacer caso y seguir viviendo el turismo cuando llegó la pandemia. Entonces, de aquel lado es una oportunidad dolorosa, si se quiere, de aprender y saber que no se puede vivir del monocultivo y entender que en la diversificación puede haber una salida interesante a todo esto, ¿vale? Pero yo también me gustaría recordar a toda la gente de La Palma que en el resto de las islas pueden encontrar apoyo, ¿vale?
Por supuesto, grande.
Ya yo, a nivel personal, cada vez que voy al súper, pues donde veo el plátano de La Palma o cualquier elemento de La Palma, lo pillo. Aunque no me haga falta, ya lo reparto en la familia. Pero intento aportar mi granito de arena en ese sentido. Lo otro es, como siempre, hacer un llamado a las autoridades y que esto no quede en ya te daremos la ayuda y quede eso en el aire, porque es lo que suele pasar. Con el COVID pasó lo mismo, se entregaron ayuda post-mortem y eso que hubo gente que estuvo ahí tirando y intentando sobrevivir. Aquí tenemos que entender que la gente ya no tiene nada, que todo lo perdieron y que la ayuda tiene que ser inmediata, que la burocracia aquí hay que eliminarla como sea y que la ayuda debe ser inmediata, porque primero las personas, ¿vale? Antes de ponerse a reinventar paisajes y modelos de negocio, pues lo primero son las personas, porque sin las personas La Palma no va.
Javier, vamos a dar un paso. Sí,
déjame recalcar algo que yo creo que es importantísimo. Vamos a aprovechar la audiencia que tenemos en COPE, y es el hecho de que todos y cada uno de los canarios podemos estar aportando nuestro pequeño granito de arena, como ha dicho muy bien Jorge, ¿vale? Lo suscribo y lo marco. Oye, si vamos a comprar al súper, vamos a comprar productos, vamos a poner nuestro pequeño granito de arena, y si podemos comprar producto de La Palma, vamos a comprar producto de La Palma. Porque parece que no hacemos nada, pero cuidado, hacemos mucho, es que se vive de vender. O sea, se vive de vender muchas cosas, muchas veces. Y eso lo que produce es que cuando nosotros estamos comprando, alguien les estará pidiendo. Hay un proveedor que les está diciendo, oye, tu producto se está vendiendo, por favor, quiero más. Vamos a grabarnos ese fuego. Canarias es una comunidad autónoma solidaria y vamos a seguir aprovechando. Y por otro lado, y ya termino con el tema de La Palma, sí diversificación, pero vamos a diversificar en movimiento. No nos vamos a poner sentados en una mesa a divagar qué es lo que va a suceder en el futuro. Vamos a ir caminando y pensando al mismo tiempo, que yo creo que lo podemos hacer.
Vamos a darle un giro de tuerca, ¿vale? Vamos a abrir incluso un nuevo escenario, porque todos sabemos que si se apaga el volcán, finalmente estamos esperando y muy atentos a la rueda de prensa del PEVOLCA, a ver qué es lo que nos cuentan los especialistas, ¿no? Una manera de diversificar a partir de ahora puede ser el turismo. Ya hemos visto ya que durante estos días, incluso en el puente de la Constitución, de la Inmaculada Concepción, muchísima gente acudía a La Palma para, en fin, para ver el volcán. Posiblemente es un polo de atracción turística ahora mismo muy potente, a tenor del impacto mediático que ha tenido no solamente en Canarias, no solamente en el país, sino incluso fuera de nuestras fronteras, ¿no?, del extranjero. Hay que temer por esos fondos buitre y que de alguna manera quieran apropiarse de establecimientos hoteleros o crear nuevos establecimientos hoteleros solamente para uno o dos años. ¿Existe la posibilidad de llegar a este extremo, Enrique? ¿Esto puede pasar?
Vamos a ver, hay una frase por ahí que dice, cuando veas sangre en las calles, compra propiedades. Y yo creo que sí, que existe ese, que planea ese buitre sobre nosotros, sobre la economía de La Palma. Ahora, tenemos que estar muy atentos en que este tipo de inversiones no pueden ser cortoplacistas. Si tenemos que aprovechar algo, sacar algo de esa parte negativa, esa nueva creación, de esa nueva orografía, de ese nuevo escenario volcánico que tiene La Palma, que será de interés turístico a nivel mundial, hay que aprovecharlo, ¿vale? Pero no quemarlo. Son cosas totalmente distintas. Yo creo que tenemos que usar ese apalancamiento para generar economía y no para generar especulación.
Bueno, pues es un mensaje que también queríamos dar, porque es posible que se abra también este escenario. Vamos a cambiar de asunto. Por cierto, ayer hicimos el programa desde Galdar. Qué bonito está Galdar, por cierto, esa calle larga, perfectamente decorada de Navidad. Por la noche es un espectáculo realmente precioso. Yo sé que a ti te gusta mucho el norte, Enrique, y seguramente te habrás dado un paseíto por ahí. El caso es que pasé por una cafetería y en la barra tenía un mensaje, un comunicado que a mí me llamó muchísimo la atención a los clientes. Decía, más o menos, ¿no? Venía a decir, nos vemos obligados a subir los precios debido a los costes que se han incrementado. pedían un poquito de disculpas a los clientes diciendo hemos subido los precios porque nos han subido los costes, ¿no? Esto está pasando prácticamente en todos los establecimientos. Ayer incluso nos dimos una vueltita por el mercado y vimos que el pescado estaba ya más caro y no precisamente por la Navidad. Estamos en una situación de inflación y además estamos en un momento donde se va a comprar y sobre todo a vender mucho, por lo menos eso es lo que se espera. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cómo podría afectar al pequeño empresario, ese que tiene que levantar la reja a las 6 de la mañana todos los días y que no sabe qué es lo que va a ocurrir en su establecimiento? ¿Cómo podría, ustedes son parte de esto, ¿no? ¿Cómo podría ocurrir esto? ¿Cómo podría pasar esto? ¿Cómo se puede solventar incluso esta situación, si es que se puede? Jorge.
Sí, bueno, lo normal es que esto esté sucediendo porque, por un lado, está la subida del SMI, con la consecuente subida de las de los gastos que llevan. Por otro lado está la subida esa horripilante que hubo de la luz, ¿vale? Con el engaño aquel de los horarios y tal, no sé cuánto.
Y sigue todavía, ¿eh? Y Jorge, que sigue todavía, que estamos en cifras récord del precio de la luz, ¿eh?
Claro, claro. Y con el engaño aquel del horario, pero yo, aunque me acato el horario lo más que puedo, estoy pagando casi un 50% más de luz, ¿vale? Entonces, si eso es a mí, a nivel personal, en mi casa, en el que estoy todo el día afuera, ya te podrás imaginar en mi despacho. Y lo mismo podrá ser el que tiene una cafetería, que tiene un restaurante, no se puede dar ese lujo de los horarios, ¿vale? Y creo que también venía una subida de la cuota de autónomo. Entonces, claro, es normal que siempre se repercuta el precio al cliente final, porque lo que no entiende el gobierno es que el comerciante, el autónomo, no tiene de dónde sacar. O sea, cada vez que el Estado necesita dinero, nos exprime a los autónomos. Pero es que los autónomos no tienen otra cosa que hacer sino que repercutir o todo o parte de esa de ese exceso en el cliente final, lo que ocasiona una inflación. O sea, ¿qué se esperaba el gobierno al ponerse a subir el SMI sin consultar? ¿Qué se esperaban de esta subida de la luz tan no le encuentro una palabra, una subida de la luz extremista?
Bestial.
Vale, entonces, yo creo que ha llegado más bien tarde la inflación. Hay países donde al siguiente día ya está todo.
Javi,
si esto fuera como el tema de la gasolina, es que a las dos horas de escuchar el decreto ya todo hubiera subido.
Javi, claro, y haciendo una sucesión de hechos, una progresión de hechos, si suben los precios, baja el consumo. Si baja el consumo, bajan las ventas, bajan los clientes. Y si bajan los clientes, bajan las ventas, bajan, por tanto, los beneficios, lo que sube, ¿qué es? El paro, el desempleo. Jorge, Enrique.
Bueno, primero, Javi, tiempo análisis lleva meses. En tiempo análisis llevamos meses diciendo que esto iba a suceder. Meses, ¿vale? Porque la situación era insostenible. A la subida de costes que nos está mencionando Jorge, le uno también la subida de costes a nivel internacional que hemos tenido en el transporte de mercancías. ¿De acuerdo? Le sumamos también toda la problemática que hay con los chips, problemática de materias primas. Todo esto termina en el bolsillo del consumidor, tarde o temprano, pero tiene que terminar ahí. Y los empresarios llevamos muchos meses, que también lo hemos dicho en tiempo de análisis, con subidas de tarifa por parte de nuestros proveedores, con subidas de tarifa por parte de nuestros proveedores de servicios y nuestros transportistas, y las hemos estado asumiendo. Pero ya llega un punto en el que es imposible y tienes que trasladarlo al consumidor. Y chapó por esta cafetería que nos estás comentando tú, porque además lo está diciendo. Además está diciendo, ojo, he tenido que subir los precios. No he querido subir los precios, los he tenido que subir porque me veo obligado. Entonces, a nivel macroeconómico, pues esto es un ciclo. Y es un ciclo que termina en la inflación. Comienzan a subir los precios. Cuando comienzan a subir los precios, después tenemos que también que volver a subir salarios para poder ajustarlos. Y la economía se va reajustando de aquella manera. ¿De acuerdo? De una forma, como decía Adam Smith, pues un poco una mano mágica que lo va colocando todo. El problema reside en cuando esa subida de precios conlleva, como tú bien estabas diciendo, va a conllevar desempleo y también una no generación de valor, porque estamos vendiendo cosas que valen exactamente lo mismo a precios más caros, pero sin aportar ningún tipo de valor a la sociedad. Entonces, oye, aquí nos tenemos que ajustar el cinturón absolutamente todos, tanto comerciantes como administración pública, como los clientes. Es una situación que realmente llevamos avanzando durante hace mucho tiempo y va a repercutir en la cesta de la compra. Es algo directo y es prácticamente como están las circunstancias post-COVID, es imparable.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Sea como sea, lo contaremos. Chicos, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por la paciencia. Enrique, Jorge, será hasta otra ocasión. Un abrazo fuerte. A cuidarse mucho.
Un abrazo. Gracias, chicos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurologia.com.
El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en todas las tiendas de 5 océanos.
Hasta el 23 de diciembre, super oferta de bacalao noruego salado a 11,90 el kilo.
Buenísimo, el auténtico bacalao noruego salado a 11,90 el kilo. Y además gran surtido de salados, costillas, sardinas, cherne, corvina, fogonero, tollos.
5 océanos, para que tu mesa sea un éxito.
La Navidad vuelve al Auditorio Alfredo Kraus. Ven a disfrutar de toda la magia de estas fechas en el Auditorio Alfredo Kraus. Las voces de la música gospel, el concierto de Año Nuevo o nuestra tradicional cita solidaria, Villancicos del Mundo. Juntos, hacemos Navidad. Consulta nuestra programación en auditorioalfredokraus.es y compra ya tus entradas.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy nos estamos fijando también en las repercusiones que van a sufrir los empleados del futuro, porque los números no cuadran. ¿Y qué alternativas caben para poder revertir esta situación?
La mejora en la educación y
son los rastreadores que piden más recursos para hacer su trabajo. ¿Por qué sigue siendo tan importante vuestra labor?
Es la principal herramienta de la que disponemos
para... La alimentación y las gasolinas siguen haciendo crecer el dato del IPC. Esto afecta también a las arcas públicas.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Las situaciones de privación de libertad de cualquier miembro de la familia producen una profunda conmoción emocional. El presente programa de carácter psicoeducativo para personas privadas de libertad y su familia es un servicio del Centro de Orientación Familiar de Canarias, COP, subvencionado por el Gobierno de Canarias, Dirección General de Infancia y Familia para el año 2021. Información en el 928-200-06, email info@fundacioncop.org, en nuestra web fundacioncop.org o Facebook.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Son las 12:37 minutos. Echemos un vistazo una vez más a la actualidad. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Santiago.
Pues comenzamos contando que ya son más de 50 los menores que han acudido junto con sus padres o tutor legal hasta el hospital Dr. Negrín para vacunarse con la dosis de la COVID. Una campaña para los menores de 5 a 11 años que comienza en el conjunto del archipiélago. Les contamos también que la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido un informe en el que se permite desafectar parte de los terrenos del Club Náutico de Gran Canaria en la capital. Y por cierto, esta mañana también se han dado, bueno, pues lo que son las directrices de uno de los espectáculos que más gusta a los niños, y es que 54.000 personas van a recibir a los Reyes Magos en el Estadio de Gran Canaria. Será el 5 de enero a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde, en un espectáculo musical y de animación en el que intervendrán unos 100 pajes y personajes infantiles, al que se podrá asistir gratis en guaguas municipales. Es el plan B diseñado desde hace tiempo por la Sociedad de Promoción, en este caso para trasladar lo que es la tradicional cabalgata a un acto en el que los niños pueden estar con los Reyes Magos.
Recuerden ustedes, servicios informativos que llegan en dos entregas, a la 1:20, a la 1:50. Santiago, muchas gracias. 12:39, vamos a hablar ahora de un espectáculo, un evento que nos ha llamado la atención, un festival llamado Mapas, Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur. Celebra su cuarta edición aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Desde el 14, pasado 14, desde ayer, se prolongará hasta el 18, insisto, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y también se va a celebrar en Tenerife, 46 espectáculos de 13 países. Queremos saber exactamente de qué va este festival y para ello vamos a charlar con el codirector, con Octavio Arbeláez, a quien tenemos ya en línea. Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por invitarnos a conversar sobre mapas.
Gracias a usted por invitarnos y también por aceptar la llamada, perdón, de la cadena COPE. Y es un placer hablar con usted. Cuéntenos un poquito exactamente de qué va este festival Mapas. ¿Qué se representa en este festival, don Octavio?
Muy bien, el mercado de arte performativa del Atlántico Sur reúne artistas de África, Latinoamérica y el sur de Europa, y en particular con un importantísimo protagonismo de la escena canaria. Es teatro, música, danza, performance, arte de la calle y circo, que se dan cita en Gran Canaria en las artes escénicas y en Tenerife en la música. Tendremos 48 espectáculos en vivo y adicionalmente tendremos el contenido del mercado, propiamente dicho, en el que tenemos 131 programadores procedentes de 36 países que vienen justamente a negociar con los artistas la posibilidad de generar circuitos y de ser contratados en el mundo entero. Entonces, para nosotros es muy importante, en primer lugar, el contenido de los espectáculos en vivo para el público canario y para los profesionales que acuden a esta cita, y por otra parte, conciliar este mundo de los negocios y la sostenibilidad de un sector que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia, que tuvo un periodo de recesión muy importante justamente por este parón que dio el mundo frente al fenómeno COVID. Entonces, en eso consiste este mercado, y lo más importante es que Canarias es sede, como hub y continental que es, esta articulación entre esos tres continentes y estas formas creativas que son las artes performativas.
Precisamente, Octavio, cuando hablamos de artes performativas, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo? ¿Y nos puede poner un ejemplo para entenderlo mejor, Octavio?
Claro, en realidad es un código en que se incluye el teatro, el circo, la danza, la lírica, las artes de la calle y desde luego la música. Es muy importante, y para resumirlo, serían artes escénicas y musicales, en lo que nos congrega aquí. Es muy importante resaltar que el 50% de la programación es canaria. Es decir, es el talento y la creatividad canaria que está buscando un lugar en el mundo, que está en general tratando de hacer que se perciba ese profesionalismo y ese nivel de calidad que tanto la música canaria como sus artes escénicas tienen para intentar proyectarlo hacia los demás países que están aquí con nosotros.
¿La actividad performativa tiene algo de improvisación? ¿Todo es improvisación? ¿Hay movimientos, actuaciones que ya están, no sé si decir, previstas o guionizadas, don Octavio?
Sí, no, en realidad son estilo convencional, son obras de teatro que son tradicionales. Es decir, no hay espectáculos de improvisación, sino en realidad es un código conceptual internacional, es performing arts en inglés o artes performativas en español o artes en vivo en Francia. Es un código de cómo se lee, pero es el teatro tradicional. Presentamos obras de teatro completas en cuatro teatros en Gran Canaria, en el Cuyás, en el Guinguara, en el Pérez Galdós. Presentamos realmente una escena importante y espectáculos completos de teatro y danza. Y en Tenerife tendremos 30 conciertos en vivo en el auditorio de Tenerife, pero no tiene más. En realidad puede sonar un poquito de artes informativas, puede sonar un poquito complejo, pero es eso. Es teatro, música y danza, en fin.
¿Hay algún tipo de posibilidad a través de esta performatividad, lo llamo así, de crear acciones pedagógicas para, no sé, para niños pequeños, para profesores, incluso para el propio público en general?
Sí, nosotros tenemos procesos durante el año de formación de la gente a través de talleres con invitados internacionales, y en el marco de MAPAS, esta edición, tenemos jornadas profesionales y jornadas abiertas al público en que, sobre todo, hacemos conversaciones. Nosotros creemos que es una forma importante de aproximar a las artes a la gente, el hacerlo de una manera natural, de una manera no académica, sino la conversación, que es la forma más importante y más conocida de aproximarnos entre todos, conversando. Entonces promovemos conversaciones con invitados nacionales e internacionales y con grandes figuras de la producción y de los asuntos técnicos, para que pueda la gente entender de qué se trata esto de las artes performativas y sobre todo de los modelos que surgen a partir de la circulación de los espectáculos por el mundo.
Pues me parece muy interesante este Festival Mapas. ¿Dónde se va a desarrollar aquí en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, don Octavio?
Tenemos cuatro teatros, el Zika, el Jazz, el Guiniguada y el Pérez Galdós. Estamos en esas cuatro sedes. La gente puede conseguir sus entradas en mapasmercadocultural.com. En el espacio Miller estamos haciendo las ruedas de negocios y en el Museo Elder estamos haciendo las conferencias, de manera que estamos abiertos al público y con muchas ganas y con mucho interés de ser acompañados por el público gran canario. En Tenerife estaremos concentrados en el espacio La Granja y en el Auditorio.
Bueno, pues hemos hablado de este festival que se está desarrollando aquí en Las Palmas de Gran Canaria hasta el próximo 18 de diciembre. Hará lo propio también en Santa Cruz de Tenerife. Estamos hablando de 46 espectáculos de 13 países, este festival que pretende ser un referente en España también desde el punto de vista del panorama internacional, y lo hemos hecho con su codirector, a quien despedimos, Octavio Arbeláez. Don Octavio, gracias por atendernos. Un abrazo.
Les agradezco muchísimo esta invitación y muchas gracias por el abrazo. Sentimos esta compañía y la agradecemos mucho.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Dulcería Parrilla reabre sus puertas con la misma ilusión y ganas de siempre. Llega la Navidad y en Dulcería Parrilla no queremos perder la tradición. Ya están aquí nuestros famosos pasteles de carne. ¿A qué esperas? Ven a por ellos a General Bravo 31 y a Tecén 127. Dulcería Parrilla, la de toda la vida.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy nos estamos fijando también en las repercusiones que van a sufrir los empleados del futuro, porque los números no cuadran. ¿Y qué alternativas caben para poder revertir esta situación?
La mejora en la educación y
son
la
los rastreadores que piden más recursos para hacer su trabajo. ¿Por qué sigue siendo tan importante vuestra labor?
Es la principal herramienta de la que disponemos
para... La alimentación y las gasolinas siguen haciendo crecer el dato del IPC. Esto afecta también a las arcas públicas.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Viernes 17 de diciembre, especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, desde el Jardín de la Marquesa de Aruca, un lugar único lleno de rincones mágicos. En COPE Más, a partir de las 11 horas en el 103.0 de la FM, Jardín de la Marquesa de Aruca con el 50 aniversario de COPE Gran Canaria.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Buenos días, Carlos. ¿Y usted sigue a alguien, algún influencer?
No le sigo porque me tiene bloqueado. Es mi hijo. Yo no sé qué tendrá pero bueno.
¿Nos cuentas tu historia?
Tiene más de 1 millón de seguidores. No, él pintó su taquilla de la universidad. Insisto, tan popular que en verano le pidieron que se la llevara a casa porque la había intentado robar. O sea, es una cosa. Y yo, cuando le vi aparecer con la taquilla en la puerta, en casa, digo, ¿cómo es posible?
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera en COPE.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Moslares de la Vega es un pueblo a 56 kilómetros al norte de Palencia. Nos llama la atención una extraña... Cansado de recibir las quejas de los veraneantes y turistas, ¿decidiste poner este cartel a la entrada?
Pues en teoría se quejan de que las ovejas pasan por las calles del pueblo y...
A las 7:20 de la mañana, hora nuestra, despegaba un cohete lanzado por la
NASA, el primer ensayo de defensa planetaria que tiene como objetivo impactar en un asteroide.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Nos quedan 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria, pues ahora, por lo menos aquí, en la zona de Ciudad Alta, está saliendo el sol en Las Palmas de Gran Canaria, pero esta mañana sí es cierto que tuvimos algo de lluvia también en diferentes municipios, sobre todo en la vertiente norte, también en medianías de Gran Canaria, y a esta hora vamos a darnos un paseíto por Valle Seco. Saludamos al concejal de Agricultura y Ganadería. Sabemos que es un municipio muy húmedo, lo hemos dicho constantemente, ¿no? José Luis Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de hablar una vez más con usted, José Luis. ¿Mucha lluvia por ahí o poquito?
Pues después de una semana de parón, ahora parece que empieza otra vez a caer algo de la ansiada lluvia de invierno. Frío, sí hace. Valle Seco es un municipio húmedo y frío.
¿Ha llovido mucho hoy o no?
Pues ya te digo que empezó a caer esta mañana una ligera llovizna, pero no nada de abundancia. Esperemos que durante la semana y los meses que vienen pues vaya llenando los acuíferos.
Ojalá que es lo que sea toca. Así, bueno. La semana pasada tuvimos, corríjame si me equivoco, aproximadamente unos 40 litros por metro cuadrado, más o menos. Recuerdo si fue la semana pasada o la anterior.
Sí, la semana pasada cayeron. Este año viene la lluvia compartida, no como el año pasado, que en la primera llovida que cayó el año pasado hubo unas escorrentías importantes debido al incendio del 19, las laderas estaban limpias. Y con las primeras lluvias del año pasado, las escorrentías pues hicieron que los vecinos de Valle Seco volviesen a ver pasar el agua por barrancos, pero este año está cayendo dispersa y de una manera controlada. La semana pasada, como bien dices, cayeron unos 40 y llevamos un poquito más de 100 litros en lo que va de temporada de invierno.
Bueno, pues no está nada mal. Nada que ver con el año pasado por estas fechas, ya había caído bastante, ¿no?
Sí. Por eso te digo que allí habían caído por estas fechas, sobre todo porque cayeron en un fin de semana, cayeron casi 100 y pico litros todos seguidos, y es lo que te comentaba, que hubieron las escorrentías aquellas que todos los barrancos de Valle Seco.
Claro, concejal, que llueva, ¿no? Pero que, como dicen los más viejos del lugar, ¿no? Agua buena, que llueva bien, ¿verdad?
Suave, agua llovina, ¿no? Torrencial, para que vaya calando en los acuíferos y que vaya cargando, como te digo, la tierra para los veranos que cada vez vienen más fuertes. Sí, así es como tiene que llover, no de manera brusca.
Desde luego que sí. Por cierto, permítame una pregunta, ¿cómo están los kiwis ahí? Porque sabemos que también, se produce kiwis ahí en Valle Seco.
Pues sí, pues nosotros tenemos diferentes plantaciones, hay diferentes vecinos que tienen plantaciones de kiwis, y es una zona, el kiwi es un producto que necesita una climatología bastante parecida a la de manzana, y como bien sabes, Valle Seco es tierra de manzanas y por lo tanto tierra de kiwis. Hemos hecho diferentes experiencias en las fincas municipales y se dan bien. Y bueno, esperemos tener la oportunidad de que algún emprendedor se inicie, que los hay también, pero de manera, digamos, no intensiva, pues algún emprendedor se inicie en la andadura de la plantación del kiwi en estas zonas, que se produce de buena calidad.
¿Y qué otros productos tenemos ahí, aparte de la manzana, aparte del kiwi?
Pues bueno, aparte de la manzana y el kiwi, experiencias desde el área de desarrollo local hemos hecho sobre todo con frutos del bosque, arándanos, frambuesas. Hay diferentes agricultores que han hecho pruebas y también se dan bien. Lo que pasa es que como todo en Valle Seco, igual que en todas las Canarias, pues las explotaciones son pequeñas explotaciones de minifundios y las producciones hoy en día, como bien sabes, si no hay grandes explotaciones que rentabilicen los productos por los bajos precios que rondan en los mercados y el sector primario, pues es difícil competir con las grandes explotaciones a nivel global.
Sí, concejal, lo que sí ha dado un empuje importante, sobre todo a tenor de la cantidad de premios que se ha llevado, ha sido la sidra ahí en Valle Seco, ¿no? Y evidentemente sí, la producción es la que es, pero ¿se ha notado más demanda que años anteriores?
Pues la verdad que nosotros, como bien dices, la producción, y también es verdad que la manzana, como los viejos dicen, es añera. Unos años da y otros, pues, las producciones son diferentes. Precisamente el año pasado no fue una gran producción y este año tampoco lo ha sido. Y las medallas que nos llevamos el año pasado, tanto los tres lagares nos llevamos medallas, pues han barrido con la demanda. Estamos, pues, casi todos los lagares ya le quedan, como quien dice, pues botellas para la Navidad, porque la verdad es que la demanda ha subido muchísimo y la verdad es que estamos muy contentos con tanto el lagar municipal como los dos lagares privados que existen en el municipio. Estamos muy contentos por la demanda y la aceptación que está teniendo pues el producto municipal de la sidra en Canarias y esperemos que siga teniendo ese reconocimiento.
Porque ampliar cultivo es complicado, ¿no?
No es complicado. Lo que pasa es que es lo que te comento. El sector primario pues sufre esta desolación y falta de mano de obra y también es verdad que las producciones de manzanos que es con lo que se estaba manteniendo y con lo que se está manteniendo pues los lagares municipales pues tiene esa producción, pero se puede incrementar mucho más la producción, pues depende de los manzanos que se planten. Nosotros hace unos años hicimos una campaña de plantación, digamos que financiamos la plantación de cerca de 15.000 manzanos, están pues empezando a producir, pero en Valle Seco nosotros hemos constatado una posibilidad de que hasta 500.000 manzanos podríamos tener y eso pues sería una cantidad importante de mosto que se podría generar con él. Posibilidades existen, pero claro, como comento, el sector primario pues sobre todo tiene una carencia importante de mano de obra y de renovación generacional. Y en ella estamos intentando que pues el producto de la sidra pues a través de esa calidad pues potencie los precios y que nosotros podemos transmitir esos precios al producto original y que pues sea interesante pues que las plantaciones de manzanos se vuelvan a producir.
Pues ojalá y sea así, porque al fin y al cabo está hablando de un cultivo que tiene muchísima demanda y muchísimo empuje, ¿no? Y lo que falta es eso, mano de obra. Es decir, es un nicho de mercado ahora mismo que tiene salidas muy interesantes, muy importantes. Y vamos a ver si esos microproductores, pequeños productores, se animan, porque insistimos una vez más, es decir, hay demanda, hay gente que está dispuesta a comprar la manzana y sobre todo la sidra de Valle Seco. José Luis Rodríguez, concejal de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de Valle Seco, muchas gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Un placer y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad.
Para llegar a la una de la tarde en la Comunidad Canaria. Ponemos el punto final a la mañana de COPE. Nos despedimos. Será hasta mañana, jueves ya, 16 de diciembre. Sigan disfrutando de lo que queda de este miércoles, que será irrepetible. Adiós. Buenas tardes. I can't...